En el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 11. El autor nos ha declarado a Jesús Cristo como el gran sumo sacerdote, superior a Aarón, el que ha cumplido el tipo de Melquisedec. Y ahora, empezando el versículo 11 del capítulo 5, el autor se va a dirigir a la condición por cual se encuentran estos hebreos cristianos en su vida espiritual. Les va a decir tres cosas. La primera, les va a reprobar por su vida espiritual, que está degenerada, del versículo 11 hasta el 14. También les va a exhortar acerca de su vida espiritual, del versículo 1 hasta el 3 del capítulo 6. Y la tercera cosa que les va a decir es, les va a advertir del peligro de caer o alejarse de su vida espiritual. Hay que leer la primera sección, el versículo 11 hasta el 14 del capítulo 5, que es la va a reprenderles aquí. Dice, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el versículo 11 dice, acerca de lo cual, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a lo que nos dijo la última semana en el versículo 10, que Cristo ha cumplido el tipo de Melquisedec, el gran sumo sacerdote que tenemos antes del trono de Dios para hacer intercesión para nosotros. Dice, acerca de lo cual tenemos mucho que decir. Quiero decirles más acerca del cumplimiento que Cristo alcanzó acerca de Melquisedec. Pero son cosas muy difíciles de explicar, y por las condiciones cuales ustedes tienen espiritualmente, dice, os habéis hecho tardos para oír. La dificultad no era que no tenía la información, pero la dificultad era que estos hebreos cristianos tenían la mente, como dice aquí, hecho tardos. La palabra en el griego indica una mente lenta, una mente que no puede asimilar. Esta palabra es usada para un brazo o una pierna que está medio muerta o dormida. Esta palabra también es usada para un animal que está enfermo. Cuando una persona está enferma, está medio lenta y todo. Es el adjetivo que da aquí para describir el estado espiritual que tiene mentalmente. Dice, quiero decirles mucho más acerca del tipo de Melquisedec que se cumplió en Cristo. Pero es imposible, como lo veo, por bajo las condiciones que tienen, y están espiritualmente. En el versículo 12 les muestra que su vida espiritual está degenerada, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Primeramente, debían de ser ya maestros. La palabra tiempo, tanto tiempo, es la palabra que nos da nuestra palabra cronológico, cronológica, indica tiempo en sucesión, tiempo corrido. Estos hebreos cristianos ya tenían mucho tiempo, y la cantidad de tiempo era suficiente para que ellos fueran ahora maestros de las enseñanzas de Cristo. Pero, como nos dice aquí, en vez de ser maestros, tenían otra vez necesidad que alguien les enseñara a ellos los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Necesitaban que alguien más les enseñara otra vez la palabra rudimentos. Indica los primeros pasos, las cosas más básicas acerca de la enseñanza de Cristo Jesús. Si estamos correctos que esta epístola fue escrita por el año 64 después de Cristo, es posible que algunos de estos hebreos tenían al máximo de 30 años de ser cristianos. Ahora, cuando uno ya tiene 30 años de ser cristianos, uno debe de estar enseñando. Claro que siempre estamos aprendiendo, pero no está el estado degenerado que están estos cristianos. Dice, ustedes necesitan que alguien les enseñe a ustedes otra vez. Entonces dice aquí que lo que tienen necesidad es necesidad de recibir leche. Las cosas más básicas, porque era imposible que ellos recibieran el alimento sólido. Aquí el autor les reprende por su vida espiritual que está degenerada. Esta es la tercera advertencia de las cinco que dimos en la introducción de esta epístola. La primera fue en el capítulo 2, versículo 1, donde dice allí, pero tú habla, perdón, Hebreos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. La primera. La segunda, el capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora la tercera aquí, en el versículo 12 del capítulo 5. Que su vida estaba degenerada espiritualmente. Tomemos cuenta la progresión y la severidad de cada advertencia. Aquí el autor quiere dar énfasis al peligro por cual ellos están espiritualmente, deseando regresar a los sacrificios judíos y alejarse del Dios viviente, Cristo Jesús. Gran peligro. Ahora en el versículo 13. El versículo 14 explica lo que acaba de decir. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Entonces les dice aquí que ellos son niños porque son inexpertos en la palabra de justicia. No pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. No pueden asimilar el sumo sacerdocio de Cristo, que es cumplimiento del tipo de Melquisedec. Entonces, les identifica como niños, infantes, literalmente. Ahora, cuando la palabra niño o infante es usada en el Nuevo Testamento, es usada en dos formas, una forma positiva y una forma negativa. La forma positiva la encontramos en el libro de Pedro, primero de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, somos niños renacidos, recién nacidos. Entonces, como un niño que es recién nacido, se le da leche, no carne, no comida sólida, porque se ahoga, no puede masticar ni nada, se ahoga. Entonces, nosotros debemos de desear la leche de la palabra de Dios, que no es adulterada. En esa forma es usada positivamente. No hay nada mal en desear leche cuando uno es infante. Pero si uno todavía está chupando una manila cuando ya tiene 30 años, entonces es trágico. En la forma negativa, Pablo lo usa en 1 Corintios, el capítulo 1. Dice: «Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Ahora, los corintios se creían muy espirituales. La verdad era que eran carnales. Ya tenían años en Cristo, pero estaban viviendo su vida bajo las fuerzas de la carne y no bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos les llama carnales, como niños o como infantes. Ahora, cuando un infante se comporta de cierta manera, no es carnal, es infante. Pero cuando un adulto se comporta como infante, es carnal. Y ahora aquí también en Hebreos, en el capítulo 5, la forma por cual la usa aquí es negativa. Dice: «Ustedes tienen suficiente edad para ser maestros, y en vez necesitan que alguien les enseñe a ustedes». Entonces están en un estado degenerado espiritualmente. Y por eso aquí el autor les reprende. Me sorprende cuánto la iglesia, tanto como cristianos, soportan y toleran la vida espiritual degenerada en cristianos. El mundo nos reprende a nosotros como cristianos, porque el mundo ejerce, demanda, espera y prueba la excelencia de cada persona que se llama profesional en su disciplina. Y nosotros como cristianos muchas veces toleramos y soportamos, ignoramos la vida espiritual degenerada en muchos cristianos, en vez de exhortarles y reprenderles algunas veces. Entonces el mundo nos reprende a nosotros por el ejemplo que ellos demandan en un estándar de los que quieren ser profesionales. En el versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que es adulto, el que ha alcanzado la madurez, come alimento sólido. Ellos no estaban en estas condiciones. Pero dice, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Para llegar a un estado adulto, maduro, no es simplemente asimilar información, pero es el balance entre información y experiencia y aplicación a mi vida. Muchos cristianos van a la iglesia cada domingo, cada miércoles, entre semana, todos muchos días, asisten muchos estudios. Saben la palabra de la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero solo tienen información memorizada, pero nunca ha pasado por medio de su vida. Entonces su vida está degenerada espiritualmente. No pueden comer alimento sólido. No tienen costumbre de ejercitar sus sentidos. Y no pueden discernir lo bien del mal. Lo bien del mal aquí se refiere a doctrina, lo que es genuino y lo que no es bíblico. La Biblia siempre nos exhorta a crecer y desarrollar en Cristo Jesús. Cristo nos ha predestinado a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. El individuo que dice que es cristiano y no está ocurriendo transformación en su vida, ¿cómo sabe que es cristiano? Tiene que haber desarrollo. Tiene que haber transformación. Pablo nos dice en Hebreos el capítulo 4 que Dios ha dado maestros, pastores, apóstoles, evangelistas para la perfección de los santos, para prepararlos para las cosas del ministro y el ministerio, para que no sean engañados de toda forma de doctrina falsa, pero que puedan ser desarrollados en un hombre completo acerca de la estatura de Cristo Jesús. Entonces la exhortación siempre es desarrollar, llegar a un estado maduro, adulto. Tal no es el caso de estos hebreos cristianos. Teniendo suficiente tiempo para llegar a ese estado, tal no es el caso. Entonces les reprende aquí. Del versículo 1 hasta el 3, del capítulo 6, tenemos la exhortación acerca de su vida espiritual. Dice: por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por lo cual, en vista que su vida está degenerada y que son infantes, dice, hay que dejar las enseñanzas primarias acerca de Cristo. Primeramente dice, ya han llegado a ese punto cuando aceptaron a Cristo, dejen esas enseñanzas. No que las abandonen, pero que no tienen que seguir aprendiendo esas doctrinas básicas. Y dice, vayamos adelante hacia la madurez. Literalmente dice, hay que ser cargados al estado adulto, implicando aquí la acción de un agente exterior, que es el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir, no quiero yo desarrollar más. El Espíritu Santo no nos forza. Nosotros tenemos que entregarnos al Espíritu Santo y la palabra para desarrollar y ser transformados. Terceramente dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Este es el fundamento básico de la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo: arrepentimiento de obras muertas. Cada uno de nosotros tuvimos que venir y reconocer por medio de la convicción del Espíritu Santo que nosotros no podíamos tener o hacer nada para merecer nuestra salvación. Entonces nos arrepentimos de obras muertas. La palabra arrepentimos indica un cambio de mente. Cambié mi mente acerca de mi salvación. Yo no podía hacer nada para merecerlo. Yo no podía hacer nada para que Dios tenía que darme la salvación. Pero tuve que reconocer que tenía pecado y que el único modo que podía yo ser salvo es para arrepentirme, estar en acuerdo con Dios y, segundamente, tener fe en Dios, en la justicia de Cristo Jesús. Es la cosa más básica, el fundamento más básico de la doctrina de Cristo. No podemos estar más básico que eso. Les dice aquí, ustedes ya han llegado a ese punto, ¿por qué quieren hacer eso otra vez? ¿Cuántas veces encontramos a muchos hermanos que cada vez que van a la iglesia y el predicador da una invitación a salvación, vienen por la 50 vez para ser salvos? ¿Cuántas veces podemos ser salvos? Una vez. Y de ese punto en adelante empezamos a desarrollar, a vivir bajo el poder del Espíritu Santo que me puede ayudar a vivir sobre la vida pecaminosa. Ayudarme a vivir según la voluntad de Dios. Entonces aquí, no es necesario otra vez establecer este fundamento de arrepentimiento y de obras muertas y de fe en Dios. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho. Entonces es necesario ir más allá del arrepentimiento. En el versículo 2 también dice, de la enseñanza de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Algunos comentaristas dicen que el versículo 2 se refiere al Antiguo Testamento, a los ritos de los judíos. Otros dicen que se refiere al Nuevo Testamento. Yo no tengo ningún problema con aceptar el versículo 2 que incluye los dos. Primeramente dice, enseñanzas de lavamientos. Se puede referir a lavamientos de los judíos. También puede referirse al bautismo del cristiano. La imposición de manos, en el Antiguo Testamento imponían las manos sobre el animal para transferir los pecados al animal y que el animal muriera en vez de la persona. En el Nuevo Testamento imponemos las manos para orar que Dios toque el cuerpo que está enfermo, la persona, para ungir a gente en fe, para exhortar a gente. Tiene aplicación de los dos testamentos. De la resurrección de los muertos. El Antiguo Testamento habla de la resurrección. El Nuevo Testamento la define claramente. Y del juicio eterno, esto se encuentra por todo el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo Testamento. So, el versículo 2 puede referirse al Nuevo tanto como el Antiguo Testamento. Es increíble cuántos cristianos tienen 10, 5, 15, 20 años en Cristo y siempre están aprendiendo estas doctrinas básicas y no avanzan más allá. Siempre damos su testimonio y solo estudiando el libro de Apocalipsis, pero nunca yendo más allá para la vida espiritual. Es lo que está diciendo aquí. Hay que dejar eso y avanzar a la perfección o a ser maduros, la madurez. Entonces en el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué dice? Y esto harán, haremos. Se incluye con ellos. El autor está allí al lado de estos hebreos cristianos para ayudarles a avanzar al estado de madurez. Porque les ama. Si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que él quiere y desea avanzar? Lo que leímos en el versículo 11 del capítulo 5. Que avancen a aceptar y entender el alimento sólido del gran sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Porque cuando llegamos al capítulo 7, el versículo 1 regresa a ese tema. Entonces ha dicho, ustedes no pueden aceptar esto, es muy difícil decirle y explicarle a ustedes, pero no les voy a dejar que se queden en ese estado infante o infantil, los voy a avanzar al estado maduro. Y entonces los va a reprobar, va a mencionar algo aquí acerca de sus condiciones y va a regresar al tema de Malquisedec en el capítulo 7, versículo 1. Los está haciendo responsables. Tienen que dar cuenta por su tiempo en Cristo Jesús. El privilegio trae responsabilidad. Entonces, vemos aquí el amor del autor hacia el creyente. Ahora, hemos visto la reprenda, hemos visto la exhortación, ahora tenemos el advertimiento de caer en su vida espiritual, del versículo 4 hasta el 8. Antes de empezar en esos versículos, quiero decir que estos versículos han causado más dificultad, más argumentos entre cristianos que cualquier otro pasaje en el Nuevo Testamento. Y yo no tengo ninguna pretensión que voy a poder satisfacer todas las personas que escuchen este estudio en la interpretación que voy a dar. Pero quiero ver al texto y examinarlo en su contexto, y no quiero interpretar este texto simplemente comparándolo a otros textos. Si vamos a ser genuinos al texto, tenemos que preguntarle ciertas preguntas y hacer ciertas observaciones y demandar la explicación dentro de este texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aparte de cualquier teología sistemática, queremos examinar este texto con la teología bíblica, lo que me dice este pasaje, no lo que un hombre me dice que dice. Es muy importante. Y déjenme decir que hay muchos teólogos y eruditos que creen diferente. Entonces, tenemos que hacer examinación del texto y dejar que nos diga exactamente lo que dice y no lo que nosotros queremos que diga. El versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo desgustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. La palabra porque es imposible está conectada con el versículo 3 y depende del versículo 3. Les ha reprendido por su vida espiritual. Les ha exhortado en su vida espiritual. Ahora dice que los que han participado en todo lo que dice en el versículo 4 y 5 y han caído, sería imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Pero él dice aquí que ellos deben de, ¿qué nos dice allí en el versículo 3? Y esto haremos. ¿Qué van a hacer? Adelantar hacia la madurez. Dice, ustedes no están en estas condiciones. Si estuvieran ustedes en estas condiciones, que sería imposible avanzar a la madurez, entonces yo no estaría exhortándoles. Dice, pero cuando una persona llega a este estado, es imposible otra vez traerles arrepentimiento a su vida. Entonces debemos de entender que está diciendo aquí que ellos no están en esas condiciones. Porque tomemos cuenta en el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que comportan salvación, aun cuando hablemos de esta manera. Dice allí, hay esperanza para ustedes, ustedes pueden avanzar porque no han llegado a este estado. Le está advirtiendo, le está diciendo, tengan cuidado, si siguen como están yendo, pueden llegar allí, pero no han llegado. Si hubieran llegado, si estuvieran allí, no les estuviera exhortando de avanzar a la madurez. Y les voy a ayudar a llegar a la madurez si Dios me permite. Entonces el versículo 4 hasta el 6 no solamente es un advertimiento, pero es un consuelo, reconociendo que no han llegado a este estado. Muchas personas me preguntan muchas veces, yo creo que he cometido blasfemia del Espíritu Santo, que Dios no me puede aceptar otra vez. Le dije, no ha llegado a ese punto. Y dice, ¿cómo sabe usted? Porque si usted hubiera llegado a ese punto, no estuviera preocupado. La misma evidencia que usted está preocupado o está pensando de eso es la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando una persona llegue a ese estado, no va a tener ninguna convicción, no le va a importar Dios, iglesia, Biblia, nada. Dios le entrega su propio deseo. Entonces, en cuanto yo tengo convicción, yo tengo amor a Dios, reconozco que yo no he llegado a este punto. El Espíritu Santo todavía está obrando en mi vida. Ahora, tenemos que tener cuidado ahora de no concluir que esta circunstancia que está identificando aquí, que no es real. Las circunstancias por bajo cual estos cristianos se encuentran son real y genuinas. Están en peligro. No han llegado, pero están en peligro. Si estos cristianos en realidad no estaban en un peligro de caer, entonces, ¿qué propósito tendría el autor de usar esta advertencia? Sería sin beneficio. Si no es posible, ¿por qué decirles? Al mismo tiempo, si decimos que esto no puede ocurrir, entonces estamos culpando a Dios de usar tácticas de miedo para exhortar al creyente. Y Dios siempre nos trata con verdad, no con mentiras o cosas artificiales. Si otra vez decimos que esto no es genuino y no es real, las condiciones que se encuentran, estamos culpando al autor de exageración. Y entonces destruimos la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo las registró. No solamente una advertencia, pero es un peligro genuino. Pero tanto como es un peligro y advertencia, es una consolación, porque Él le está diciendo a ellos, ustedes no han llegado a este estado, pero tengan cuidado porque pueden llegar si no avanzan a la madurez. En el versículo 6, la palabra recayeron. En el hebreo, en el griego aquí, esta palabra se encuentra solamente una vez en el Nuevo Testamento, es aquí. No se encuentra en cualquier otro lugar. la palabra indica caer al lado de una persona o cosa o desviarse del camino. Esta no es la palabra que se usa para apostasía. Esta es la única vez que se encuentra esta palabra aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero decir que lo que está describiendo aquí en el versículo 6 no se refiere a fracasos que tenemos y tiempos de debilidad. Porque ¿cuántos de nosotros como cristianos nunca pecamos después de llegar a Cristo? Todos pecamos. Sea por nuestra debilidad. ¿Cuántos se han alejado del estudio de la palabra? ¿Cuántos se han alejado del compañerismo? Pero han regresado. Entonces, no está mencionando esto. Pero lo que está declarando aquí es una decisión para declarar que Cristo no tiene ningún control en la vida de esa persona. Y esa persona dice: Cristo, no quiero que seas Señor de mi vida. Quiero que me dejes, quiero que no tengas nada que ver conmigo, y yo no creo que tú eres el Salvador del mundo. Esto es lo que está diciendo aquí, uno que se aleja de la fe y da las espaldas a la fe. Voluntariamente, entendiendo lo que está haciendo, lo hace. Y en realidad está diciendo: Cristo, cuando te crucificaron porque lo merecías, porque no eras el Hijo de Dios. Es lo que está diciendo allí. Dice allí: crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia, trayendo vergüenza otra vez a Cristo. ¿Quién no puede hacer eso? Solo una persona que ha conocido a Cristo. Nadie más. El incrédulo no puede hacer eso. El incrédulo está perdido ya. Ahora, hay que observar algo. En el versículo 4 dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra una vez se refiere a una vez y solo una vez. Es cuando uno puede venir. Ahora, ¿es posible ser partícipe de todo lo que describe aquí en el versículo 4 y 5 y no ser renacido el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo dice que sí. Yo no puedo entenderlo, pero el Señor Jesucristo dice que sí puede ocurrir. Por eso dije al principio que debemos dejar que el texto nos diga lo que dice. En el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Oyeron allí? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Yo no puedo entender cómo una persona puede ser iluminada, puede gustar del don celestial, puede ser partícipe del Espíritu Santo, puede disgustar de la buena palabra de Dios, puede tener poderes del siglo venidero y no ser renacido. Pero según la palabra de Cristo en Mateo me dice que es posible. Entonces yo no voy a cambiar las palabras de Cristo. Dice que es posible. Entonces, las personas que se pueden identificar en el versículo 4 hasta el 6, primeramente pueden ser los que nunca han sido renacidos, pero han participado en esta forma. Y teniendo cierta iluminación del entendimiento de salvación, han dado las espaldas y se han burlado de Cristo. Es una posibilidad. Eso lo sabemos las Escrituras. La segunda posibilidad y pregunta que tenemos que hacer: ¿puede una persona ser renacida al Espíritu Santo y luego dar las espaldas a la fe? Algunos dicen absolutamente no. Pero si no es posible que un creyente dé a las espaldas a la fe y se aleje y llegar a estas circunstancias que está aquí identificada en el versículo 6, ¿por qué la está usando como advertencia? Si no hay posibilidad que esto se realice, ¿por qué lo está usando? Si no es posible, sería una tontería usarlo. Entonces tenemos que concluir que no solamente puede una persona ser partícipe de todo esto y no ser renacido, pero que una persona puede ser renacida y también dar las espaldas a la fe, voluntariamente. Si uno dice que no es posible, entonces estamos diciendo que Dios nos forza a ser salvos contra nuestra voluntad. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, ¿tenía posibilidad de fracasar o no? Claro que sí. Si Cristo no tenía posibilidad de fracasar, la tentación no fue una tentación, no fue una prueba. Porque si no hay posibilidad de fracasar, no es una prueba. Entonces, Cristo destruyó a Satanás, dependiendo de Dios el Padre. Ejerció su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Entonces, si un creyente ha llegado a conocer a Cristo, él puede ejercer su voluntad de dar las espaldas a Cristo, porque Dios nunca forza a nadie a ser salvo. Yo no entiendo la predestinación de Dios y el libre albedrío del hombre, pero los dos son bíblicos. ¿Dónde empieza uno y empieza el otro? No sé. ¿Cómo están en acuerdo? No sé. Pero los dos son bíblicos. No es uno o el otro, pero los dos son bíblicos. Entonces, ¿cuál es la evidencia, la aseguranza que tengo yo? Que yo tenga fruto en mi vida. Que yo esté avanzando hacia la madurez en Cristo Jesús y no tener una vida estática o degenerada espiritualmente. ¿Se acuerdan la parábola de Mateo, el capítulo 13, la parábola del sembrador, tanto como en Marco 4? Dice allí que el segador sembró, alguna cayó al lado del camino, y Satanás vino y la robó. Otra cayó en piedras, y creció luego, luego, por el calor del sol. Pero después, porque no tenía raíz, murió. La tercera cayó entre espinos, y los espinos estrangularon por tribulación los deseos del mundo. La cuarta cayó en buena tierra y creció 30, 60, 100% de fruto. Ahora, reconocemos que 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, dice que ellos salieron de nosotros, se fueron, se alejaron de nosotros porque no eran de nosotros. Es una posibilidad. Entonces podemos decir que solo la cuarta semilla es la que fue renacida. Las primeras tres personas nunca fueron renacidas. Es una posibilidad. Pero al mismo tiempo, por medio de ese pasaje en Hebreos, es posible que quizás la que cayó en la piedra, entre las piedras, la que cayó en los espinos y la que cayó en la tierra buena, las tres semillas fueron renacidas, pero dos dieron las espaldas a la fe. Es otra posibilidad. ¿Quién puede decir que no es la posibilidad? Yo no sé. Cuando una mujer está embarazada y tiene complicaciones y pierde el infante, sea una semana, dos meses, tres meses, seis meses, ¿cómo debemos de percibir a ese niño? ¿Como si nunca tuvo vida? Claro que no. Tuvo vida. Porque si no tuvo vida, entonces ¿por qué oponemos a abortión? El niño tiene vida cuando es concebido. Entonces, si vemos la parábola del sembrador, podemos decir que quizás una posibilidad es que solo una de las semillas fue renacida. Pero si también vemos la posibilidad que quizás tres de las cuatro tuvieron vida, pero dos dieron las espaldas a la fe. No hay nadie que pueda decir que no puede ser la posibilidad, según ese pasaje. Porque aquí estas condiciones son genuinas y reales, y son posibles llegar a ese punto. Si no fuera posible, entonces ¿por qué advertirles? Entonces, nosotros debemos de reconocer que nosotros debemos de avanzar o adelantar hacia la madurez y no dejar que nuestra vida espiritual se degenere. Ilustra este punto en el versículo 7 y 8, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendiciones de parte de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Solo hay dos tipos de gentes, los que son salvos y los que no son salvos. Los que son y los que no son. Yo nunca dudo mi salvación. He conocido a Cristo por casi 14 años. Yo nunca he dudado mi salvación. Nunca. Yo no soy perfecto. Estoy bajo construcción del Espíritu Santo. Pero reconozco que si yo en realidad soy renacido del Espíritu Santo, mi vida va a desarrollar y tengo que avanzar y ser transformado. Entonces yo debo de hacer diligencia que mi llamado y mi elección es segura. ¿Cómo? Por el fruto en mi vida. hay avance, hay progresión, hay un camino hacia la madurez. Entonces nosotros debemos de crecer y madurar, avanzar, adelantar hacia la madurez. Y segundo, debemos de tener aseguranza de nuestra salvación por el fruto que tenemos en nuestra vida. En cuanto el Espíritu Santo está ministrando y trayendo esa vida nueva en nuestra vida. Pero la advertencia aquí es adelantar a madurez. No han llegado a este punto, pero están en peligro. Tener cuidado. Y si Dios nos permite, les voy a ayudar a avanzar, a entender el alimento sólido del gran sacerdocio del Señor Jesucristo bajo el tipo de Melquisedec. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos ministres y nos des entendimiento que solo tu Espíritu Santo nos puede dar. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por esta sección y por lo que estás haciendo, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.